Radio Martí presenta Las Noticias Como Son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa, ágil, inteligente, presentado por Amado Gil y José Luis Ramos. Las Noticias Como Son.
Saludos amigos, bienvenidos a Las Noticias Como Son. Aquí estamos como de costumbre, José Luis Ramos y quien les habla, Amado Gil.
¿Qué tal? Bienvenidos al programa. El saludo para Miriam Leiva en La Habana y Michelle Suárez en España. La producción es de Patricia Martínez y la dirección técnica de Tony Simón. Bienvenidos todos.
Bienvenidos y muchísimas gracias por la sintonía. Gracias a todos los que nos escuchan de 8 a 9 en el horario estelar del programa. También los que nos escuchan, por supuesto, a las 12 de la medianoche en la retransmisión del programa. Y claro, a las 10 de la noche hay una alternativa, Tony Simón. A las 10 de la noche, yo sé que tú lo escuchas a las 10. Tony Simón. Bueno, pues a las 10 de la noche a través de Radio Caracol en los 1260 AM. Muchísimas gracias. Y solamente decirles que ya en tertulia, en solamente minutos, con Michelle Suárez, con Miriam Leiva, en tertulia vamos, hay algunas noticias. Hay una interesante, y es que Panamá va a cambiar, o vamos a decir, va a flexibilizar las visas para los cubanos. No el otorgamiento de visas a cubanos que quieran ir a Panamá, sino lo que va a flexibilizar es el trámite, la forma en que se obtiene la visa para viajar a Panamá. Esto por un lado. Por otro lado, hay declaraciones de la CELAC, o sea, de esta de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, la CELAC, en cuanto a lo que significaría la devolución de la base naval de Guantánamo a Cuba. Hay declaraciones. También hoy vamos a tener en el programa el autor de Vuelo 495, Vuelo 495, un libro que pues rescata toda la historia de lo que fue el primer secuestro aéreo de los Estados Unidos. Señoras y señores, fue en un vuelo de Estados Unidos a Cuba y fue realizado por un miembro simpatizante del gobierno cubano del movimiento 26 de julio. Así que vamos a tener el autor de este libro en detalles. ¿De qué se trata el libro?
Muy bien, ¿con qué comenzamos hoy?
Bueno, pues comenzamos con algo que tiene que ver muy bien con esta situación de huracanes, tormentas tropicales, tiene que ver también con el fin de semana. Y en definitiva, señoras y señores, ¿usted sabe lo que han llevado a la estación espacial? A la estación espacial allá en el espacio, estación espacial orbital, lo que han llevado para analizar en la ingravidez en el espacio, nada más y nada menos que whisky. Sí, señor, whisky al espacio. Ya les cuento. Sí, señoras. Bueno, pues todo sea por la ciencia, todo sea por la ciencia. La Estación Espacial Internacional recibió, pues ya la semana pasada, recibió whisky y licores para un experimento que cuenta con el visto bueno de la NASA. Una compañía japonesa famosa por su whisky y otras bebidas alcohólicas incluyó 5 tipos de licores en la carga destinada a la estación orbital. El enorme brazo robótico de la estación, operado por un astronauta japonés, pues ya enganchó la nave del suministro lanzada desde su patria, es decir, desde Japón. Los controladores del vuelo ayudaron a acoplar la estación. El nuevo suministro incluye 4.500 kilogramos de carga, incluso las muestras de licores. La muestra permanecerá por lo menos un año en órbita antes de ser devuelta a la Tierra. Una muestra idéntica de las bebidas será almacenada en Japón. Así que, aunque este no es el primer estudio de las bebidas alcohólicas en Japón, pues lo que quieren, o en el espacio, lo que quieren en esta ocasión es saber cómo se comporta el whisky, si la bebida alcohólica se suaviza, si no se suaviza, si va a ser más rica, si va a ganar en grados de alcohol. En definitiva, señoras y señores, whisky en el espacio. Whisky en el espacio, allá en la estación orbital. Claro, con una condición. Los astronautas o cosmonautas que se encuentran en la estación no pueden probarlo. Es solamente para estudio. No es para el consumo de los astronautas o cosmonautas. Así que, dada la aclaración, pues solamente ya la información. Creo que es una información que necesita aclaración, ¿no?
No, y también información que las muestras, para lo que estén pensando qué va a pasar con ellos, Bueno, las muestras pues estarán, creo que unos 2 años sí, en el espacio. Sí. Y posteriormente no está planificado que se vendan una vez que se traigan análisis acá de vuelta a Tierra.
Análisis científico.
Sí, señor.
No es para el consumo, no es para emborracharse. Así que no piensen ustedes que los cosmonautas se van a emborrachar. Uh-huh. No es para eso. Es nada más para analizarlo. Mira Patricia Martínez. Dice Patricia, qué lástima. Y no se roba. ¿No habrá una botellita para los cosmonautas?
Miriam Leiva, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida.
Bien, un saludo para ustedes y para todas las personas que nos escuchan. Imagínense ustedes si esas botellas de whisky espaciales se vendieran, ¿valdría cuánto cada gotica?
Es verdad, sí mismo. Bueno, pues no le ponga precio. Michel Suárez, saludos, bienvenido.
Muchas gracias, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Un saludo especial para Miriam Leiva en La Habana y por supuesto para todo el equipo y los oyentes del programa. Yo también diría que no pasa nada si lo prueban, porque claro, si un astronauta prueba el whisky, también se está sometiendo a un experimento. Digo yo, ¿no?
Que también, sí, no complique las cosas.
En la ingravidad, no, y es que habría que hacerlo, a ver cuáles son los efectos del alcohol en esa circunstancia. Vale. Tan específica. No veo nada de malo, ¿no?
Yo tampoco.
Ni en que brinden en la Nochebuena con una copita, ni en que hagan lo que hacemos todos nosotros, que tenemos moderación, ¿no?, en el consumo.
Mire, se me ocurre, vamos a proponer que nos lleven a todos nosotros a la estación orbital, aunque sea un fin de semana, para hacer un programa desde allí. A ver cómo se hace un programa de radio desde la estación orbital. ¿Le gustaría que vea cómo suena? vamos a tertulia.
En las noticias como son, tertulia.
Señoras y señores, el mandatario panameño Juan Carlos Varela anunció que el próximo 9 de septiembre va a viajar a La Habana, Cuba, para fortalecer las relaciones comerciales entre ambos países y también flexibilizar el proceso de obtención de visas para ciudadanos de la isla. De acuerdo a un reporte de la televisión local y que reproducen varios medios de prensa oficiales de la isla, Varela intentará que la visa pase de ser restringida. Para su concesión se requiere una investigación por parte del Consejo de Seguridad de la Nación a estampada. Se otorga tras cumplir todos los requisitos que exige Migración y se notifica al consulado de Panamá en La Habana, donde se estampa la visa en el pasaporte. Los estamentos de seguridad de Migración se han fortalecido, además de las buenas relaciones que se están manejando con Cuba, dijo Juan Carlos Varela. Panamá es un paso obligado en el tránsito de cientos de cubanos que salen de la isla en busca del sueño americano y que viajan desde el país vecino a Colombia. El presidente panameño llegará a La Habana acompañado del ministro de Comercio e Industrias, pues uno de los objetivos de la visita es evaluar intercambios con la zona libre de Colón y la nación caribeña, en este caso Cuba.
Muy bien. Miriam Leiva, su comentario.
Bueno, eso para mí no está muy claro qué es lo que van a hacer, pero si dice que las relaciones con Cuba, o sea, con el gobierno cubano, se mejoran cada día y el presidente viene acá, eso debe tener varias aristas. Una puede ser agilizar los trámites de aquí de con su consulado. Otra puede ser estimular a que los cubanos pidan visa en vez de tratar de irse por, como hacen, de Colombia, de Ecuador, de Venezuela, a través de Colombia para Panamá, para después seguir y sobre todo para irse de Estados Unidos. Puede ser que complique a esas personas que están en ese tránsito o no, puede ser que siga habiendo un tránsito bastante fluido por ahí, por Panamá. En fin, que de todas maneras puede ser que sea que este cambio, no sé si, al menos yo no sé si mejora o perjudica realmente.
Claro, de todas maneras, o sea, no está muy claro cómo es el procedimiento en definitiva, pero aparentemente lo que quiere hacer el gobierno panameño es viabilizar un tanto más a los cubanos que vayan a salir de Cuba, o sea, que vayan a pedir una visa al consulado en La Habana. Hasta cierto punto está bien. No creo yo que ningún cubano que vaya a ir a Panamá tenga ningún interés ni de narcotráfico ni de terrorismo, nada por el estilo. Yo creo que la única posibilidad que puede tener un cubano que vaya a Panamá es quedarse en el país y tratar de brincar a los Estados Unidos, a México, para después llegar a los Estados Unidos. Eso realmente no lo puede saber nadie, ni aunque le hagan más investigación o menos investigación, porque es una decisión personal personal del individuo, de la persona. También creo, yo no solamente la investigación, no sabemos hasta qué punto es la investigación dentro del país, no sabemos tampoco hasta cuánto pide el consulado de Panamá en Cuba, si pide, por ejemplo, si usted es propietario de una vivienda, como pide la sección de intereses de los Estados, perdón, la embajada, el consulado de Estados Unidos, como pide el consulado de Estados Unidos, o sea, que pide si usted tiene suficientes méritos como para regresar al país. No sé si Panamá pide esta otra parte. Lo cierto es que el trámite es un trámite burocrático, menos investigación. Se cree que la visa va a ser más rápida y que va a tener menos investigación ahora de otorgar la visa. Así que yo creo que es bueno para el cubano que quiera salir hacia Panamá.
Esperamos tener más detalles para ofrecerlo. Hasta ahora no hay casi nada lo que hemos leído, ¿no?, y repetido acá en el programa. He estado buscando en los medios de prensa de Panamá y sencillamente se encargan de reproducir lo que le hemos dado a ustedes hoy acá en el programa.
Efectivamente. Michel Suárez.
Bueno, yo creo que la complicación con el modo de obtener la visa viene de la época de cuando el gobierno cubano conspiraba con Manuel Antonio Noriega, uh-huh, y se infiltraban agentes en el país con el ánimo de conspirar y subvertir el orden democrático allí. Entonces, eso ciertamente sucede o no, bueno, lo sabrán las autoridades y lo sabrá la inteligencia de Panamá si eso sigue pasando o no. Yo desde luego no lo sé. Quiero reparar en un par de cosas que dicen las notas que se han publicado. En primer lugar, que se mantienen todos los requisitos, es decir, todo lo que se pide habitualmente, incluso en el caso de Panamá, que esta es una cuestión que podría haber cambiado, hay un dinero de por medio. Y lo sé porque recientemente unos periodistas cubanos fueron a la Cumbre de las Américas y tuvieron que pasar por todos esos depósitos de dinero que hay que tener, aparte que son incluso más complicados que lo que pide la Unión Europea para dar su visa, porque Panamá es un país con muchas restricciones todavía en el orden migratorio, y no digo ya para los que intentan radicarse allí, que es un problema verdaderamente grave, ¿no? Yo coincido en que hay confusión en lo que se ha planteado hasta el momento, aunque me atrevería a decir que usualmente en el mundo hay tres vías para dar un visado. En primer lugar, a discreción del consulado, que es lo que hacen la mayoría de los países europeos. Cuando usted va a pedir una visa a España, el cónsul decide, tiene autoridad para ver si usted cumple los requisitos y le da el visado que usted pide. La otra está la consulta que se hace al Ministerio de Relaciones Exteriores del país en sí, ¿no? O sea, el cónsul pide opinión a su Ministerio de Relaciones Exteriores. Pero en el caso de Panamá, hasta donde yo sé, además de la consulta al Ministerio de Relaciones Exteriores, había que preguntarle al Consejo de Seguridad Nacional si estaba de acuerdo en que se le diera esa visa a un ciudadano cubano. Y parece, según lo que ha trascendido, que esto es lo que va a cambiar. Es decir, no se le va a consultar, según estas notas, al Consejo de Seguridad Nacional. De todas formas, sigue siendo complicado, ¿no? Sigue siendo complicado viajar a Panamá. Creo que se queda corto, si de verdad quieren estimular la emigración legal, porque como hacen los países europeos, el cónsul, tras comprobar de que no se trata de un posible emigrante, podría perfectamente tomar la decisión si da una visa o no.
Claro, ahí mira, mientras que estábamos en el programa, gracias a la internet, entré al consulado, o mejor dicho, a la embajada de Panamá, a una de las embajadas de Panamá en la página digital. Y, por ejemplo, uno de los requisitos que tiene el gobierno de Panamá es que los ciudadanos de países que requieren visa autorizada o visa consultada para ingresar a Panamá, estas son las visas que requieren de una investigación especial. Ellos le llaman visas autorizadas o visa consultada. ¿Quiénes están en esa lista? Les voy a mencionar a algunos, son varios, ¿no? Pero algunos nada más. Afganistán, Albania, Argelia, Azerbaiyán, Bahrein, Bangladesh, Cuba, Burundi, Costa de Marfil, Egipto, Eritrea, Etiopía, Gambia, es decir, Somalia, Uganda, Zambia, son algunos, Kazajstán, son algunos de los países que sí necesitan una investigación especial, lo que le llaman una visa autorizada o visa consultada. Quizás lo que el presidente va a anunciar es que sacará a Cuba de esta lista o de este grupo de países que necesita una visa autorizada y para tener una visa, no en el caso de visa no requerida, sino una visa normal, como puede recibir un ciudadano que necesite visa para entrar a Panamá. Digo, está confuso hasta el momento, no sabemos exactamente lo que va a anunciar el presidente, pero sí les digo que existen países donde sí se necesita una investigación especial para otorgar visa. Ya le leí algunos de estos nombres, entre ellos está Cuba. Así que vamos a esperar un poco más. Lo cierto es que parece que va a haber cambios en cuanto al otorgamiento de visas a los cubanos que quieran viajar a Panamá.
La Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAP, consideró que la devolución a Cuba del territorio que ocupa la base naval de Estados Unidos en Guantánamo debe ser un elemento relevante en el proceso de normalización de las relaciones. En un comunicado, la CELAP dice que considera que la devolución a la República de Cuba del territorio que ocupa la base naval de Estados Unidos en Guantánamo debe ser un elemento relevante en ese proceso mediante un diálogo bilateral apegado al derecho internacional. Señala que el proceso hacia la normalización de relaciones entre Cuba y Estados Unidos constituye un elemento que contribuye a la estabilidad de la América Latina y el Caribe. Asimismo, reafirma la proclama de América Latina y el Caribe como zona de paz acordada en la Cumbre de La Habana el 29 de enero de 2014.
Muy bien, Miriam Leiva.
Bueno, a mí me da la impresión de que la CELAC está a la saga de los acontecimientos de América Latina y el Caribe, porque eso es un tema que ya se ha tratado muchas veces y que es lógico que asuma en la posición del gobierno cubano pidiendo, como otras veces, la devolución de la base de Guantánamo. Bueno, que ahora lo que es no novedoso es que digan que lo incluya en las negociaciones con Estados Unidos, cosa que se ve que el gobierno cubano está procurando hacer, o por lo menos procurando poner esto como una condición para la normalización. Creo que CELAC debe haber hablado o debía haber hablado en su reunión sobre la crisis que ha causado Venezuela en la frontera con Colombia, sin coordinación con el presidente de Colombia, y que inclusive eso está dándole mucho aire a las fuerzas antidiálogo, antipaz, el diálogo de paz del cual Cuba es garante, y Venezuela es un país acompañante, y le está complicando seriamente la presidencia y las gestiones de Santos, que hasta ahora ha sido muy colaborador y muy constructivo con Venezuela, inclusive para ayudar precisamente a llevar adelante el diálogo. Y creo que eso será un asunto que se tendrá que tratar mucho en los días venideros.
Como dice Miriam, la crisis entre Colombia y Venezuela se ha disparado y en las últimas horas el presidente Juan Manuel Santos ha creado un gabinete especial que va a seguir la situación en la frontera tras el ordenado cierre, ¿no?, por parte de Nicolás Maduro, y ha vuelto a exigir respeto para los ciudadanos colombianos que viven en Venezuela, y muchos de ellos están siendo pues expulsados a su territorio, regresando al territorio colombiano.
Don Michel Suárez.
Bueno, la noticia dice una frase que es diálogo bilateral apegado al derecho internacional, y eso significa que ambos países, ambos gobiernos tienen que ponerse de acuerdo. Es una condición sine qua non para que se resuelva este problema. Tiene que haber un acuerdo de las dos partes para resolverlo. Además, recientemente un alto funcionario de Estados Unidos dijo que este tema no se estaba debatiendo, que ello no estaba en la agenda ni sobre la mesa. Esto fue lo que dijo el gobierno de Estados Unidos a través de un alto funcionario. Por lo menos es lo último que se sabe oficialmente sobre ese tema. Ahora, yo coincido en que la CELAC siempre equivoca sus prioridades, porque en este mundo en el que vivimos, nadie menciona el problema de la base naval de Guantánamo como una prioridad en sus vidas. Ni nadie en Cuba, ni nadie en Estados Unidos. Me refiero a la gente normal y corriente que necesite la devolución de la base naval de Guantánamo como una situación imprescindible en el momento histórico en el que estamos viviendo. Yo, desde luego, como cubano, creo que este acuerdo, esta decisión debería adoptarse con un gobierno electo democráticamente por los ciudadanos cubanos, que decida, por una parte, retomar el territorio como parte del país, es decir, que cese la base naval norteamericana en Guantánamo. Si lo toma un congreso, un parlamento democrático, bien, como prorrogar y renegociar los términos en los que se alquila esa base naval a Estados Unidos. Ambas cosas son absolutamente normales, ¿no? Siempre y cuando las adopte un gobierno democrático elegido por todos los cubanos. Por eso creo, en mi modesta opinión, que no es el momento de abrir ese debate.
Señor, bueno, pues para concluir,
informar que acaba ya de anunciarse oficialmente, lo está reportando el periódico El País de España, que Brasil ha entrado en recesión tras caer su Producto Interno Bruto un 1,9% en el segundo trimestre y que este frenazo de la mayor economía de América Latina llega tras la fuerte caída de la inversión y el consumo, mientras que el gasto público se ha extendido un 0,7. Así lo está pues informando el periódico El País de España. Brasil se encuentra en recesión y hay que estar siguiendo esta situación.
En recesión y en corrupción.
Bueno, eso es otra cosa.
Claro,
¿no?
Claro, te digo, pero se unen dos cosas. O sea, muy malas noticias para los brasileños. Y no solamente para los brasileños, sino para muchos países que tienen fuertes inversiones brasileñas dentro del país. Por un lado, los escándalos de corrupción han afectado sin dudas al país, a este monstruo en el continente, en el hemisferio. Monstruo económicamente hablando, me refiero. Y sobre todo también, por supuesto, ahora en el cuestión de las inversiones, la caída dentro de la economía del país afecta sin dudas a muchas compañías que tienen inversiones. Y estoy pensando en Cuba, no puedo pensar en otra cosa. Miriam
Leiva. Perdóname, Dilma Rousseff declaraba a algunos diarios esta semana admitiendo que por primera vez se había equivocado al no percibir que la crisis económica era mucho más severa de lo que le parecía hasta el final del año pasado, justo después de la elección. Michelle, sí. Concluimos contigo.
Bueno, esta es la diferencia de cuando hay una crisis cíclica del capitalismo en un país que ha creado riqueza y que tiene mayor igualdad de oportunidades, que tiene una clase media potente, y cuando ocurre en un país como Brasil, que como se dice popularmente, prácticamente no tiene colchón para aguantar un tiempo esta crisis. Es la diferencia entre lo que ocurrió en Estados Unidos en el 2008, luego en España y en Portugal, y que se han ido recuperando. Hay quien dice que Brasil ha sido durante todos estos años una burbuja y parece que está estallando entre la ineptitud de los políticos y la corrupción y las bases poco sólidas que tenía esa economía, quizás sobredimensionada en un nuevo escenario global. Estamos viendo ahora estos resultados. Desde luego hay que actuar, ¿no? Hay que actuar sobre todo para proteger a la gente que peor lo está pasando.
Sí, señor. Michelle Suárez, gracias. Miriam Leiva, muchísimas gracias. Nosotros una pausa, regresamos con mucho más aquí en Las Noticias Como Son.